voces del mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional. Para enterarte de las noticias que no te cuentan. Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Te esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Sputnik.
¿Qué tal? Bienvenidos, queridos oyentes de Voces del Mundo. Hoy, como siempre, con noticias de varios lugares, noticias muy interesantes. Ahora le vamos a ir haciendo algún adelanto sobre lo que va a pasar hoy en este día viernes. Pero primero les voy a dar los teléfonos para quienes nos quieran llamar. 53546655 o pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo, al Twitter @VocesMundo o @AM750. Y como saben, para quienes nos quieren escuchar a través de internet, pueden hacerlo entrando a mundo.sputniknews. Para la visita de quien está hoy acá con nosotros, que todavía no voy a dar el nombre, estaba pensando, bueno, en todas las los cuentos, las historias que había del Polo Norte, del Polo Sur, y me acordé de un clásico de clásicos, que es el Frankenstein. Sí. Porque vos sabés que el Frankenstein, el doctor Frankenstein, estaba en el Polo Norte, así empieza la novela de Mary Shelley. Y con esa historia me enteré, que no sabía, que Mary Shelley lo escribió a los 18 años. O sea, la escritora que escribió, sí, los Frankenstein, ese bestseller impresionante, tenía
esa edad,
18 años. Pero bien, bueno, para contentarle a nuestros oyentes, vamos a estar en ese mundo mítico del Polo Norte, mejor dicho, del Polo Sur, que es el que nos corresponde a nosotros. Vamos a visitar un poco el tema de la Antártida y para eso tenemos un especialista. Pero antes vamos a dar una vuelta al mundo.
Dale.
Hoy en el mundo.
El jefe de Al-Qaeda y sucesor de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, amenazó a Estados Unidos con repetir los ataques del 11 de septiembre miles de veces, así lo dijo en un video conocido ahora y que se difunde en ocasión del 15 aniversario de los atentados de Nueva York que dejaron 2.753 muertos el 11 de septiembre del 2001. En el video, Zawahiri mencionó la política de Washington hacia los países árabes y musulmanes y denunció la ocupación de tierra de esos países y si bien después del 11 de septiembre Estados Unidos, bajo el mandato de Bush hijo, concentró la lucha antiterrorista contra la red terrorista Al-Qaeda y el grupo talibán, en la actualidad combate prioritariamente al grupo yihadista Estado Islámico.
Corea del Norte hoy desafió a todo el mundo con una quinta prueba nuclear, la segunda este año. Hizo una en el 2006, otra en el 2009, otra en el 2013 y dos este año, una en enero y la actual. Esto, por supuesto, movió un poquito el avispero, ¿no? Porque si uno lee la prensa occidental, dicen, bueno, que es un desafío a la comunidad internacional, etcétera. Bueno, yo en ese sentido soy un poco crítica porque pienso que cuando Estados Unidos o Francia hacen los mismos o peores pruebas atómicas, la verdad es que no se conoce nada. Pero bueno, la propaganda de los medios occidentales hablan de un sismo que produjo un sismo de 5 puntos y algo, y yo recuerdo que en los años 90, por ejemplo, cuando Francia también hacía ensayos nucleares cerca de la Polinesia, también se producían los mismos terremotos. Pero bueno, en general sucede así. Los grandes países que tienen fuerza nuclear no quieren que otros los tenga, como fue también el caso de India y Pakistán. Pero quería recordar, hace poco, en la agencia Sputnik, en la página Sputnik en español, el 1 de septiembre, leí una declaración de Alejandro Cao de Benós, que es un español de Tarragona, pero que él vivió más de 20 años en Corea del Norte y en realidad es como una especie de representante occidental de este país, y dijo algo que realmente creo que tiene razón. Dijo, sin armas nucleares, Corea del Norte sería otro Irak u otro Siria, en el sentido de que sería un país, al ser comunista y al no seguir la línea de la comunidad internacional, sería un país muy posiblemente blanco de ataques. Lo cierto es que tanto China como Estados Unidos hoy condenaron rotundamente la prueba nuclear del régimen de Kim Jong-un, y el mismo Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, instó al Consejo de Seguridad a tomar una, entre comillas, acción apropiada.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo. En AM750.
Esta semana, acá en la Argentina, en Buenos Aires, en lo que se conoce como la ex-ESMA o ex-Escuela de Mecánica de la Armada, hubo una serie de mesas y de encuentros vinculados con la situación de los palestinos. Y se hablaba, bueno, de cómo en general en las cárceles había, por empezar, muchos menores, pero también el trato poco humanitario que recibían los palestinos por parte del gobierno de Israel. Hoy ya tenemos en línea al doctor Efraín Davidi. Él es historiador, docente de Economía e Historia de la Universidad de Tel Aviv, es de la dirección del Partido Comunista Israelí. Él nació en Argentina, fue jefe de redacción del matutino Dabar, y justamente ante la amenaza de sus dueños de privatizarlo, encabezó una experiencia de autogestión entre 1994 y 1996. Vive en Israel desde hace 35 años y vino a Buenos Aires a dictar unas conferencias vinculadas con esto que yo comentaba, la ocupación de Palestina, la visión que tiene la izquierda israelí, que es crítica respecto del actual gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra Efraín Davidi? Telma Luzzani y Mercedes López San Miguel los saludamos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, encantada de hablar con usted. Bueno, lo primero quería que usted, si nos pudiera dar la visión de qué pasa en Israel en relación a esto que estábamos hablando, la ocupación palestina, porque la impresión, sigue un poco la historia de las últimas décadas, es que la sociedad israelí se ha ido derechizando y que son cada vez más menores los sectores que defienden unas, digamos, situaciones vinculadas con los derechos humanos a favor de los palestinos. ¿Es así?
Bueno, yo le diría que no comparto totalmente esta opinión. Yo creo que las encuestas que se publican en organismos universitarios en los últimos por lo menos 20 años plantea que la única solución para la situación terrible que hay hoy entre Israel y Palestina es la creación de un Estado palestino independiente. Y cuando habla de la población israelí, estoy hablando tanto de la población que pertenece a la minoría árabe palestina como a la población judía de Israel.
Claro, pero esa, digamos, la creación de dos estados sería...
Sí, sí, la opinión mayoritaria entre palestinos en los territorios ocupados e israelíes en Israel, independientemente de su confesión, es la división de los territorios que ocupó Israel, o la creación en los territorios que ocupó Israel de un Estado palestino independiente, con Jerusalén como capital.
Pero sería, digamos, la división del, se referiría, se volvería a la de 1967, ¿o qué tipo de división territorial?
Sí, la idea es que el Estado palestino independiente se levante, se cree sobre los territorios ocupados en Israel en 1967, incluyendo Jerusalén Oriental. Y yo debo decir de que es cierto lo que usted afirmó en un sentido, es que hay una creciente derechización del gobierno en Israel, que nosotros inclusive la llamamos fascistización, o sea, yo no sé si la palabra esa existe en castellano, pero es ir hacia una política más y más fascista, no solamente en el marco de la ocupación, sino frente a la población israelí, porque porque no hay que olvidarse que el proyecto de la ocupación de los territorios es un proyecto en crisis, no avanza, y el gobierno realmente, el gobierno de derechas que dirige en Israel, evidentemente está tratando de hacer todo lo posible para que este proyecto continúe, pese a las críticas y a las críticas que hay en Israel y las rebeliones larvadas que hay entre los palestinos.
Estamos hablando con Efraín Davidi, él es historiador y docente de economía. Pero Efraín, la gente está votando justamente en las últimas elecciones, está votando a eso.
Claro, ese es nuestro gran problema.
Entonces la mayoría,
no, pero la
entonces
gente cuando vota, la gente cuando vota no vota siempre por una opción de paz, sino muchas veces vota por aquellos que hablan de paz, que no es exactamente lo mismo. Hay otros países donde hay gente que vota en contra de sus intereses. No quisiera ir muy lejos, pero en algunos países latinoamericanos hay gente que vota por gobiernos o por partidos.
No, sin duda.
En última instancia atacan a sus intereses.
Lo que pasa es que no me cerraba. Lo que no me cerraba es que usted dice que, por un lado, la mitad de la, o un importante sector del pueblo de Israel está a favor de dos estados, mientras que a la hora de votar eso no se refleja, pareciera que se refleja.
Claro, pero fíjense que a nivel programático, la mayor parte de las formaciones israelíes plantean la opción de dos estados. Eso no quiere decir que lo vayan a hacer en la práctica. Inclusive el propio primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que es evidentemente una persona de extrema derecha, él también habló en su momento de dos estados. O sea, tienen un doble lenguaje, un lenguaje que va hacia el público israelí como diciendo nosotros queremos ir hacia la paz, y los hechos cuando la represión continúa en los territorios palestinos, y por otra parte la represión también crece dentro de Israel para callar esas voces disidentes que existen.
Profesor Davidi, de hecho el gobierno de Netanyahu suele ceder bastante ante la presión de los ultraortodoxos y también ha reincorporado a figuras polémicas como puede ser Lieberman, el ex canciller.
Sí.
Mi pregunta es, ¿cuánto peso puede tener la izquierda?
El fruto de la votación hace dos años, vemos un gobierno de coalición de derechas de 67 diputados sobre 120. O sea, quiere decir que hay una oposición no tan pequeña. El problema con esa oposición, y especialmente el Partido Laborista, es que balbucea frente a la embestida de derecha de del gobierno, e inclusive el Partido Laborista muchas veces ataca al gobierno por su derecha. Representación parlamentaria, que es de la Lista Unida, que está conformado por el Partido Comunista y su frente, Hadash, y por dos partidos árabes, es la tercera fracción parlamentaria, tiene 13 diputados. Y si tomamos en cuenta el partido Meretz, que es un partido ubicado a la izquierda del centro, ya estamos hablando de 18 diputados que llevan una a nivel parlamentario una lucha parlamentaria muy día a día contra las políticas del gobierno este colonialista y derechista.
David, ¿usted es optimista respecto a la evolución futura de lo que está de la política israelí?
Mire, yo voy a citar un dirigente comunista que fue un famoso escritor árabe que llamaba Emil Habibi. Y Emil Habibi una vez escribió un libro que se llama El Optimista. O sea, es también optimista y también pesimista. Y cuando le preguntaron a Emil Habibi por qué optimista, él dijo así: yo soy pesimista a nivel táctico. O sea, las cosas pueden ir para peor, pero a nivel estratégico esto se va a arreglar. Y yo tengo confianza de que en serio, a corto plazo puede ser que vayamos para peor. Pero a largo plazo existen las fuerzas, tanto del lado palestino como tanto del lado israelí, para crear una paz justa para los dos pueblos.
Bueno, muchísimas gracias por este contacto con Voces del Mundo. ¿Le fue bien en Buenos Aires con sus charlas?
Claro, siempre, siempre, siempre.
Bueno.
Siempre más bien de casa.
Muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo, doctor.
Ok, gracias, hasta luego.
Hablábamos con el doctor Efraín Davidi, historiador y docente de Economía e Historia en la Universidad de Tel Aviv.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Prometimos, Mercedes, vamos a hablar de la Antártida, ¿no? Ese territorio en realidad en disputa también, como está gran parte del mundo en este momento tan complejo el que atravesamos. Es un territorio de enorme riqueza, de enorme potencial, ubicado justamente al sur del paralelo 60, tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y el sector argentino tiene casi tanto como todo el territorio nacional. 1.400.000, de los cuales casi 1.000.000, un poquito menos de 1.000.000, es una parte terrestre y casi supuestamente hay unas riquezas invalorables en este sector. Invitamos acá a nuestro programa a Mariano Memoli. Es médico, en primer lugar, estuvo mucho tiempo viviendo en la Antártida, bueno, 2 o 3 años, que es lo lógico para un científico, pero también fue director nacional del Antártico durante, creo que algo de 13 años fue director nacional del Antártico y 27 estuvo en actividad vinculada con ese continente, llamado el continente blanco. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido a Voces del Mundo.
¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Acá hice una pequeña introducción porque es tanto lo que hay que hablar sobre este lugar que quería resumir un poco y ayudar a la imaginación también, ¿no? Otra cosa que en la Argentina se sabe poco y quería subrayarla es que Argentina fue el primer país que tuvo una base en la Antártida.
Sí, correcto.
¿No es cierto? En 1904.
Sí.
Realmente es algo súper interesante porque en general nosotros no tenemos una conciencia de ser un país de avanzada en cuanto a exploración, en cuanto a presencia científica. Sin embargo, no es así. Hubo el primer observatorio meteorológico y geomagnético, la primera oficina de correos de la Antártida y, bueno, creo que durante incluso el primer gobierno de Perón se desarrolló mucho, ¿no?, la región. Sí. Contanos un poco.
Sí, en primer lugar, la base Orcadas, que fue la primera que tuvo Argentina en 1904, fue la única base permanente durante 40 años. Hablando en términos internacionales, esto motivó también la preocupación de los británicos, que decían que la capital de Antártida era Malvinas. Entonces, esta base ponía una interrupción en la continuidad geográfica entre Malvinas y la Antártida. Fue todo un logro de Perito Moreno. Esta base dependía del Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque se quería conocer qué pasaba con el clima y cómo influía el clima a nivel de la Patagonia y de la Pampa Sur. Pero también, hoy, es la única base con el registro de datos meteorológicos más completos del mundo para evaluar el cambio climático global en la Antártida. O sea que ha sido de una riqueza enorme. Perón lo que hizo fue poner a trabajar a la Cancillería, fortaleciendo la Comisión Nacional del Antártico, que ya funcionaba, y crear en 1951 el Instituto Antártico Argentino, primera institución del mundo para la ciencia antártica en forma exclusiva. Después vino el British Antarctic Survey de los británicos y todo el resto de las instituciones, pero en Argentina fuimos pioneros.
¿Cómo afecta, vos hablabas del tema del clima, y cómo afecta el calentamiento global a la geopolítica de la Antártida?
Muchísimo. Eso afecta mucho. De hecho, es el gran debate mundial. En primer lugar, la Antártida es formadora de climas. Forma climas no solamente por los vientos, sino también por las corrientes marinas. La corriente marina es el agua fría que circula por el mundo y hace que la temperatura mundial se regule. Ahí, esto es el sistema del cubito en el agua. O sea, si yo tengo un vaso de agua, le pongo un cubito, se enfría. Cuando en invierno el hielo marino se extiende alrededor de la Antártida, enfría las corrientes marinas y eso hace que circulen. Esto también genera una cadena trófica. Cadena trófica es cadena alimentaria que está manteniéndose de una determinada forma. Si uno varía la salinidad del agua, o sea, hay mucho aporte de agua dulce al océano, cambia esa cadena alimentaria y perjudica a todos los ecosistemas, al terrestre y al marino. Entonces, esto influye en lo climático, regulando las temperaturas del mundo, en lo alimentario, la matriz alimentaria es importantísima a nivel de los océanos australes. Es muy, muy importante por la riqueza y la variedad que hay. Por eso todos los países vienen a pescar
acá,
al Atlántico Sur. Eso lo tenemos muy estudiado nosotros. Y por otra parte, se están derritiendo los glaciares y cuando los costos sean lo suficientemente adecuados para que se produzca algún tipo de explotación en la Antártida, yo creo que los países lo van a pensar. Hoy no hay posibilidad que esto ocurra.
Te quería hacer una pregunta con eso, porque fuera del aire nos contaste que efectivamente los glaciares se están retirando y que vos lo viste. Contanos un poquito esta descripción de haber visto la diferencia entre el pasado y el presente con los glaciares.
Sí, yo tuve la enorme suerte de haber estado como jefe de una base durante 2 años en las Islas Shetland del Sur. La base era Juvan y hoy se llama Carlini. Y uno ve en ese momento...
¿Qué año era, por ejemplo?
1990 y 1991. Y nosotros teníamos los glaciares a 600 metros de la base. Hoy están casi a 1000 metros de la base, el glaciar. Entonces ya eso se puede ver con las fotografías de hoy y las que yo tenía antes. Yo volví en el verano 2014-2015, por última vez a la Antártida. Y esto ya se veía que había muchos huecos que dejaban los glaciares en el terreno y que hoy se cubren o por algunos lagos o queda directamente el pozo. Pero mucho de esa agua va al mar y ahí cambia la salinidad, la osmolaridad.
Veía un reportaje que te hicieron en el que decías que la Antártida te cambió la vida, ¿no?
Sí.
¿Cómo es eso?
Eso, una vuelta hicimos un reportaje con una escuela y un chico me preguntó si en ese momento yo le daba más importancia a lo importante. Esto significa que me cambió la forma de pensar. Yo estaba en una base rodeado de 8 bases internacionales, formé parte de vivir en un continente que está asignado por un acuerdo multilateral en donde todos los países tienen voz y voto, los que son miembros consultivos, y ahí uno aprende a que el agua cuesta mucho, a que todos tenemos que hacer todas las tareas y que, en mi caso, yo era el jefe de una base científica, pero una vez cada tanto teníamos que lavar los platos y limpiar los baños porque nadie era sirviente de nadie. Entonces eso a uno le cambia la forma. Cambia la forma también la integración de géneros. Y en el caso nuestro, que teníamos presencia femenina en esta base científica, todas las bases son científicas, pero esta digamos que es la capital científica de la Antártida, teníamos baños como en casa. Eran baños de a uno, entraba uno, salía uno, hombre, mujer, es lo mismo. Y en campamento van mujeres. Y hemos generado también que vayan mujeres como jefas de base. Pero no jefas de base donde toda la dotación son mujeres. Van y dirigen hombres militares, civiles, científicos y técnicos. Entonces, cuando se hace por capacidad, llegamos al 50 y 50. Por eso nunca hablamos de cupo femenino, sino no fijarnos en el género. Eso también es que nos cambie la mente.
Sin duda, y también supongo que hay se extraña la familia, ¿no? O sea, muchas horas como de soledad.
Mitad del año de oscuridad plena, eso debe ser muy difícil.
El hombre se adapta. Lo más difícil son los seres queridos, donde está la familia y los amigos. Yo en ese momento que fui era soltero, por eso aguanté bien los 2 años. La persona se mentaliza y está también algunas cosas que yo las voy a decir ahora. Yo había puesto una reunión los lunes a las 7 de la mañana y todo el mundo me odiaba por esa reunión a las 7 de la mañana un lunes y decían, ¿para qué si es de noche? Justamente por eso, para que no se altere el ritmo circadiano, o sea, para que sientan la bronca de empezar el lunes como un día normal.
Como si estuvieran en Buenos Aires o en Exacto. Londres o en cualquier otro lugar del mundo.
Exacto, entonces tenemos esas cosas.
Volviendo al tema geopolítico, Mariano, estamos hablando con Mariano Memoli, él es médico, como contó, es experto en temas vinculados con la Antártida, ya que estuvo 27 años dedicado a la actividad, lamentablemente ya no es más director del programa, de la Dirección Nacional de Antártida, ¿no? ¿Qué pasó?
Bueno, ser director es un tema que puede ir y venir con los cargos, pero me echaron de todos lados. Consideró el gobierno que no debería seguir participando en la actividad antártica. Después se le preguntará a los funcionarios por qué ha sido esto. Pero bueno, realmente sigo manteniendo, sigo trabajando, estoy escribiendo un libro basado en la geopolítica.
Ah, bueno, eso quería preguntarte, porque sé que en este segmento es un territorio en disputa, hay muchos países, creo que son por lo menos los que están de asignatarios del Tratado Antártico, son 28, y hay además 22 países que forman parte pero que no tienen derecho a voto, y bueno, entre esos países hay países muy poderosos, como Gran Bretaña, como Francia, como Estados Unidos, como Rusia, como China. China últimamente se ha acercado o justamente desarrollado mucho el tema de la Antártida. Me gustaría que expliques entonces, por un lado, por qué ese valor geoestratégico y qué es este tema del Tratado Antártico, por qué nos implica tanto.
La Antártida es el único continente deshabitado que hay y es un continente muy rico en cuanto a las reservas. Si bien hoy existe una convención que evita que se exploten los minerales y esto se ha ratificado ahora en la reunión consultiva de Chile que hubo en el mes de mayo, en algún momento las dos matrices, la alimentaria y la energética, pueden hacer que varíe el equilibrio entre los países y que la presión sea tan fuerte que haga que el Tratado Antártico no sea como lo es hoy.
O sea, esta prohibición se desdiga y se termina la prohibición de explotación.
Y cuando alguno de los poderosos pueda pensar en eso. Entonces, Argentina tiene que tener muy clara su historia, porque lo que establece el Tratado Antártico, que es un tratado internacional, que se hizo para frenar la Guerra Fría que no llegara al continente antártico. Lo que vos decías al principio de Corea del Norte y las bombas atómicas, la Antártida también se veía amenazada por las explosiones. Acuérdense el atolón de Bikini y cómo cada vez había más explosiones nucleares cerca. Entonces, para poner fin a la Guerra Fría, se establece un tratado en donde la ciencia sea el elemento de confianza entre los países. Entonces, se dedica a la paz y a la ciencia, como establece el Tratado Antártico. Había que solucionar el tema de los países que reclaman soberanía, los que no reclaman soberanía y los que dicen que la Antártida les podía pertenecer a ellos, que en aquel momento era la Unión Soviética y los Estados Unidos de América. Entonces, el artículo 4 establece que todo lo que se haga mientras dura el Tratado Antártico no favorece a la soberanía ni menoscaba la soberanía de ningún país y que se reconoce lo hecho anteriormente. Y Argentina es el país más rico en la historia de Antártida antes del Tratado Antártico. Si nosotros no vamos en busca de los historiadores, hay un historiador que debería estar contratado en estos momentos, que es Pablo Fontana, que escribió La pugna antártica, es uno de los mejores libros que hay sobre historia de la Antártida, dado que este historiador se fue a Inglaterra, a Rusia, a Alemania, a recabar datos de la historia antártica para poner en valor la historia argentina respecto a la de los otros países. Por otra parte, el sistema del Tratado Antártico tiene una reunión que se hace anualmente donde se adoptan las decisiones de gobierno de la Antártida y qué es lo que tiene que hacer cada uno de los países.
Bueno, estamos con Mariano Memoli. ¿Te podés quedar un poquito más? ¿Vamos a hacer un corte? Bueno, gracias. Hablamos con Mariano Memoli, él es médico y es experto en temas de la Antártida. Ya volvemos.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo. No solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
Seguimos en Voces del Mundo conversando con Mariano Memoli, médico, experto en temas de la Antártida, fue director nacional del Antártico. Y a propósito de esta experiencia, ¿cuánto favorecen las nuevas tecnologías a la visita a la Antártida y si tenés planes de volver próximamente?
Empiezo por la última. Siempre quiero volver. Cuando digo que me cambió la vida, quedé con la fiebre blanca. A uno le interesa y le interesa mucho. Las nuevas tecnologías influyeron mucho a nivel de conocimiento. Se ha podido perforar una capa de hielo de 3.000 y pico de metros de profundidad, que eso lo hicieron los rusos, que llegaron al lago Vostok, que fue maravilloso. Hoy la fiebre del oro en la Antártida no son los recursos minerales, son los recursos vivos a través de las bacterias. Por eso fue tan importante lo que hicimos en el 2008, que fue la conclusión del primer genoma del país, que se llamó genoma blanco porque se hizo en la Antártida. Y estas bacterias son muy competitivas y fuentes de nuevos antibióticos, nuevas drogas contra el cáncer, posibilidad de recursos transgénicos y posibilidad de detergentes en frío a nivel industrial. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares, que es lo que hace esto. Y Argentina fue también el primer país en presentarlo en forma abierta que estábamos trabajando en esto, porque hay muchos países que no lo querían mencionar, lo que estaban haciendo, por la confidencialidad de las transnacionales. Claro, nosotros no lo hicimos así.
Las patentes y todo eso, ¿no?
Las patentes. Y aparte, el grupo, el equipo, hay muchos que trabajan, pero el jefe del equipo es el doctor Walter McCormack, que también descubrió que esas bacterias antárticas literalmente se comen el petróleo que se derrama accidentalmente en los suelos y lo limpian y lo dejan como nuevo. Entonces, se llama biorremediación.
Mariano, ¿podrías explicar lo que es Pampa Azul?
Pampa Azul es un proyecto de la ocupación científica del Atlántico Sur, porque Argentina cree que su territorio es sobre donde se para. El territorio es donde se navega también. La plataforma continental.
Me parece mentira que con la cantidad de costa que tenemos, que no tengamos conciencia del mar que tenemos, ¿no?
Claro, pero como siempre comimos asado, no nos acostumbramos a creer eso. Entonces, se hizo un trabajo enorme, multidisciplinario, entre varios ministerios, en donde se estableció la investigación científica.
¿En qué año fue?
Eso fue a partir del año 2014, que comienza, lo anuncia la expresidenta Cristina Kirchner, en el acto de Malvinas, la Pampa Azul que tengo a mi espalda, dijo. Entonces se comenzó con un proyecto. Ya había bastante de ese proyecto, se trabajó con el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Seguridad, la Cancillería, aprovechando una convención que es la de Recursos Vivos Marítimos Antárticos, que nuclea a las islas subantárticas también, en el caso nuestro, Georgias y Sandwich. Ahí sí pueden llegar buques hasta prácticamente las costas de las islas a hacer investigación científica. O sea que lo que no se consigue por medio militar se consigue por medio científico. Y no es que a nosotros nos interese ir a provocar a los británicos. Nosotros queremos saber que no se sobreexplote y no se sobrevendan licencias pesqueras que no corresponden a los británicos venderlas porque el territorio es argentino, y saber realmente qué recursos se está explotando. Entonces, con los científicos altamente capacitados que tenemos en esto, se sale a hacer cruceros con el INIDEP, el Instituto Argentino de Investigaciones Pesqueras, y ver qué está ocurriendo en el Atlántico Sur. En ese momento, cuando fuimos con el Holmer la última vez, sobrevolaron aviones artillados, hubo una inspección de un buque militar a un buque científico pesquero que es del INIDEP con tripulación civil, pero igualmente la seguimos. Lamentablemente, en el verano pasado se suspendió este proyecto, espero que vuelva, espero que se continúe, porque los kelp tienen un PBI de $60,000 anuales, estoy hablando de los civiles, por las licencias pesqueras, son millonarios.
Esto que decís que se frenó, me hace acordar el tema de la sede de la Dirección Antártida, Cerrito 1248. ¿Qué pasó con eso?
Esa es la sede histórica, un pedazo de historia que costó mucho conseguirla y que ahora está a disposición para ser rematada. Entonces, es para todos los antárticos que amamos tanto lo que hacemos, directamente que esto se remate ha caído bastante mal, porque había una licitación para remodelar esta dirección, porque esto no se piensa por la autoridad, que la autoridad cambia y listo. Esto es una política de Estado. Claro. Y creo que 14, 15 va a haber un abrazo al edificio para concientizar la importancia de la historia antártica.
En esa historia, en este recorrido en la Antártida, ¿qué es lo que sigue? ¿O qué debiera ser lo que sigue, lo que tendría que seguir con voluntad política, en fin?
Sí, yo confío en que esto sea una política de Estado. Lo que sigue es profundizar la investigación científica, profundizar las cuestiones ambientales, favorecer la comunicación cultural, establecer que los fondos se mantengan, o sea, que no haya recortes al presupuesto destinado para la investigación en la Antártida, tener una logística adecuada. Hay una buena integración con las Fuerzas Armadas, a nivel de Antártida. O sea, no hay una dicotomía entre ellos y nosotros, sino tratamos de ser un conjunto. El ARSAT fue un punto de inflexión enorme para la Argentina, porque eso permitió mejorar muchísimo las comunicaciones con un satélite geoestacionario a nivel Antártida, que el resto de los países lo estaban pidiendo, inclusive los Estados Unidos. O sea, estábamos en una posición, digo estábamos porque ya no estoy y no sé qué va a pasar con el ARSAT o cómo se maneja, pero Argentina conectada no era solamente ver el fútbol en las bases, que eso ya es muchísimo, porque yo me pasé 2 años sin ver nada en la Antártida. Por suerte leía. Pero eso significa que nosotros teníamos un control real de los sismos que ocurren en la Antártida, los descubrimientos científicos, Handy, que son los equipos de radio de mano, que tenían un botón antipánico, que yo podía saber dónde podía haber un accidente en el terreno, y lo veía en mi escritorio, en Buenos Aires, o sea, una serie de esas cuestiones. Y mejorar mucho la comunicación, pelear por el idioma español. Han ocurrido casos a un, como no lo hablé con él, no le voy a pedir el apellido, pero un importante científico argentino, le dijeron que no le publicaban un trabajo en una revista de habla inglesa porque su apellido era demasiado latino. Nosotros, estas son las agachadas que nos hacen, porque tanto en el Comité Científico de las Investigaciones Antárticas como en el Consejo para los Administradores de Programas Antárticos Nacionales, el idioma es el inglés, porque cuando se crearon no había una conciencia nacional, como sí la hubo a la firma del Tratado Antártico, que el castellano sea uno de los idiomas obligatorios. Entonces eso se hace todo en inglés. Y las revistas que valen con puntaje son las que están en idioma inglés. Y por años el CONICET tomaba las publicaciones en inglés. Entonces nos encontramos con estas arbitrariedades donde la investigación científica puede ser en el futuro una de las bases para solucionar los reclamos antárticos.
Si te digo General Jorge Leal, ¿qué me dirías o qué le dirías a nuestros oyentes?
Bueno, es uno de los grandes de la Antártida, junto con Perito Moreno, con Pujato, un latinoamericanista puro. Él creó en el año 90 la Reunión Latinoamericana de Países Antárticos para tener las mismas posibilidades que la Unión Europea y el Commonwealth. Entonces, ponernos de acuerdo. Y aparte, un tipo democrático de aquellos. Nadie sabe que estuvo 3 veces preso en la última dictadura. Un general, héroe nacional, con quedarse callado era suficiente. Pero salir a pedir que no tocaran a la juventud, salir a jugarse en contra de evitar una guerra, era algo que se pagaba caro.
¿Qué ha avanzado esa latinoamericanidad vinculada a la Antártida? Por ejemplo, la CELAC, UNASUR, ¿tienen conciencia de la importancia de la Antártida para formar esto que vos decís, una unidad como la Unión Europea o como el Commonwealth?
Al principio era muy, muy declamativo y ahora es muy político. Ahora es muy político. Ahora hay conversaciones en los temas científicos, en los temas ambientales y en las decisiones políticas. Y realmente hay diálogos bilaterales que son muy importantes, con Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile. Estamos muy en contacto. Colombia y Venezuela son adherentes, pero todos los demás son miembros consultivos. Y con Brasil hay una integración realmente muy buena, igual que con Uruguay y con Chile.
O había. Vamos a ver qué pasa con Brasil y con Argentina, ¿no?
Sí. Pero en Antártida lo hay, ¿eh? En Antártida lo hay, es diferente.
¿Y los países, qué países tallan más en la Antártida, aparte de estos que nombraste de América Latina?
Bueno, el Reino Unido, Gran Bretaña, es importante. Es importante Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y del sudeste asiático, Corea del Sur, tiene bases muy modernas, muy importantes, y China. China es el país que en los últimos 10 años ha invertido muchísimo en Antártida. Los cambios que hay en la base china, el hecho de lo que están invirtiendo en los rompehielos que tienen para trabajar ahí, la base Kunlun, que es en el lugar más inaccesible de toda la Antártida. Ellos llegan, están en el verano y vuelven, y tienen la misma posición geopolítica que los Estados Unidos. Entonces, creo que China se prepara para el futuro, no ahora, pero para el futuro.
Muchísimas gracias, Mariano, por esta conversación con Voces del Mundo. Hablábamos con Mariano Memoli. Él es médico especializado en hematología e inmunología, experto en temas de la Antártida, y fue director nacional del Antártico durante 13 años, 27 años en la actividad antártida, y como dijo, tiene la fiebre blanca.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzaño, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Sí, buenas noches al programa. La verdad que Voces del Mundo es un programa muy interesante, muy responsables en la información, con entrevistados realmente idóneos. Deberían durar 2 horas por lo menos. Es una calidad realmente impecable. Gracias, María Victoria de La Plata.
Voces del Mundo en AM750. Las voces de los otros medios.
Telma, viste que en este momento en Colombia hay una campaña por el sí o por el no para el referéndum del 2 de octubre sobre el acuerdo de paz alcanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. El diario El Colombiano, que es de Antioquia, un departamento en donde Álvaro Uribe, el exmandatario, fue gobernador. Ese diario es un medio conservador de una familia uribista, los Valencia Cosío. Y traje un texto que dice, ya en el título, pese al acuerdo, cae la aprobación de Santos. Señala que el cierre del acuerdo final entre gobierno y la FARC y la puesta en marcha del cese bilateral de fuego aún no deja réditos políticos al presidente Santos. Así se concluye de la última encuesta de la consultora Gallup, que señala que el 66% de los consultados desaprueba la gestión de Santos, un aumento de 2 puntos frente a la registrada en junio y la cuarta más alta en 6 años de su gobierno. El otro medio que me interesó comentar para comparar cómo están registrando este tema tan trascendental para Colombia, que es el Acuerdo por la Paz, es el diario El Tiempo, un periódico liberal vinculado a la familia Santos. Pensá, Telma, que hasta hace poco el hermano del mandatario, Luis sí. Fernando, dirigía el periódico. Y además, Santos empezó su carrera como periodista y después se dedicó a la política. Es un medio muy vinculado a los Santos y al Partido Liberal. Y uno de sus artículos de opinión se pregunta, ¿plebiscito o plebiscidio? Y el autor de esta columna es John Carlin, un periodista británico que señala que su país acaba de hacer un ridículo mundial con el referéndum sobre el Brexit y que ahora Colombia, así dice este periodista, tiene la oportunidad de hacer, de llevar adelante un plebiscito y que un sí retrataría a los colombianos frente al mundo como un pueblo racional, noble, generoso y audaz. Dice, semejante oportunidad de terminar con la guerra y crear las condiciones para que Colombia por fin aproveche sus abundantes recursos humanos y naturales para poder convertirse en un país moderno y próspero no viene todos los días, ni cada 50 años.
Muy interesante. También hubo, Mercedes, un asesinato muy impactante en Colombia. Me gustaría que hagas una síntesis, si podés, en este minuto que nos queda, y también, si pudieras, por ahí, en tu columna de ellas, traer, porque era una mujer líder de campesina, que fue asesinada ayer jueves 8 de septiembre y que impactó enormemente por ser justamente un referente.
Sí,
¿no?
Como justamente hoy nos prefiero dejarlo para la columna de ellas, lo preparo para la próxima semana, porque sin duda en momentos en donde se está dando esta campaña, en donde el sí amplía la ventaja, en contra de lo que se esperaba o de la campaña del uribismo, pensemos que la intención de voto para este plebiscito de paz es, digamos, es en este momento un 72% de los colombianos que está a favor de los acuerdos de paz. Entonces, sin duda, la muerte de una activista que luchó por la paz y porque termine este conflicto, sin duda marca esta campaña o este final de
totalmente
hacia esa contienda.
Bueno, entonces agradezco mucho, Mercedes, esta comparación de medios sobre Colombia, realmente interesante, y pareciera que el sí quiere ir ganando terreno, ¿no? Vamos a ir viéndolo a lo largo de la semana.
Y por ahora, 72-28% según la última encuesta.
Importante, porque hasta hace poco decíamos que el no iba adelante, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos ya despidiéndonos. Le damos las gracias a Alfredo Alegre, que estuvo en la operación técnica, a nuestros productores, a Susana Pelayes, a Franco Luzzani, muchísimas gracias por todos los entrevistados y por todas las personas con las que nos ponen en contacto. Y también a vos, Mercedes, entonces, quienes acá estuvimos conduciendo, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Telma Luzzani. Chao. Hasta la semana que viene.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.